Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Un rápido recuerdo a Gonzalo Torrente Ballester, el encantador y gruñón escritor español que hoy cumpliría años. Él decía que la peor soledad que hay es darse cuenta de que la gente es idiota. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con ligeros recortes. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 con una caída de 21 puntos. Son dos décimas de recorte. En los 11.221. El futuro del mercado francés, igual, dos, tres décimas, incluso un poco más. E igual ocurre en el alemán, en el CAC 40 y en el DAX 40. Tres décimas de bajada. Con los futuros americanos, sin embargo, después de los máximos históricos, subiendo. Interesante contraste este, que muestra las divergencias entre lo que ocurre en Estados Unidos y en el mercado europeo de nuevo. El futuro del S&P está subiendo 9 puntos, dos décimas. Marca nuevo máximo histórico, 5.430. Es uno de los focos, después de escuchar lo que ayer dijo el presidente de la Fed, e hizo la Fed. Vamos a comentarlo enseguida, analizarlo y a examinar la perspectiva para los inversores con nuestro invitado capital, a quien enseguida saludamos, a Goyo Llaga, socio director de Wellcome Asset Management. Y tras la entrevista entraremos en la gran tertulia de la economía con Rubén García Quismondo, Eduardo Aguilar y Ramón Tamames para dar contexto a las noticias que nos trae la mañana. Y para sorpresa de todos, con las bolsas chinas, fabricantes de automóviles eléctricos, subiendo en el mercado después de los nuevos aranceles impuestos por la Unión Europea. Parece que han sido mucho menores de lo esperado. Enseguida lo comentamos, junto con una candente reunión del G7 que empieza hoy en Italia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Laura Blanco, vamos a ver cómo empieza la cumbre del G7 en Italia. Ahí tienen en la agenda los temas recurrentes: la guerra en Europa, en Ucrania, la competencia, la guerra comercial con China. Buenos días.
Buenos días. La inteligencia artificial, los movimientos migratorios, presidentes o jefes de Estado y de Gobierno de Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia pretenden llegar a acuerdos sobre mecanismos para crear un fondo de hasta 50.000 millones de euros destinados a ayudar a Ucrania y que se pagaría con los beneficios de los activos rusos inmovilizados. La Unión Europea se niega a avalar los préstamos y asumir el riesgo de un posible impago. La cumbre se celebra en la región de Apulia, al sur de Italia, con una Giorgia Meloni como anfitriona reforzada tras las elecciones europeas.
Y al revés, el caso de Emmanuel Macron, que llega muy debilitado por ese resultado y ya muy nervioso por el propio adelanto electoral que ha anunciado.
Y en medio de la polémica desatada en Francia por el anuncio del presidente de la derecha tradicional francesa de querer pactar con Marine Le Pen, el partido conservador ha expulsado a su líder. Por cierto, en la cumbre del G7 estarán como invitados, entre otros, Zelensky, Lula da Silva y el presidente argentino Javier Milei.
Van muchos invitados y Milei, que llega a Italia justo después de recibir el apoyo justito del Senado para poner en marcha su famosa ley de bases, que va a liberalizar el país y a encoger el Estado.
11 horas de debate ininterrumpido y debate ajustado o votación ajustada, porque ha tenido que ser la presidenta de la Cámara Alta y vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel, quien decantara el voto a favor para que el Senado aprobara la ley.
Para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos, y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 3724.
También de alto nivel incluimos la cumbre entre España y Turquía con la presencia del presidente de Madrid, Recep Tayyip Erdogan.
La puesta en escena del encuentro en su versión empresarial hispano-turco en la sede BBVA en Madrid, donde estará Pedro Sánchez, Erdogan y el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Claro, también va a estar el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila. BBVA ostenta más del 80% del capital del banco turco Garanti. El calendario ha querido que Carlos Torres Vila y Pedro Sánchez se encuentren entren en plena OPA por el Sabadell, a la que el gobierno se ha opuesto públicamente.
Bueno, España, llegamos al jueves con el cuarto desembolso de los fondos europeos ya aprobado, con la estadística en contra. En el indicador AROPE de Eurostat, España se convierte por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza. Y esperando los datos definitivos de IPC, con una posibilidad cada vez más cierta, que se mantenga la reducción del IVA en determinados alimentos.
Lo ha señalado así Carlos Cuerpo, ministro de Economía, horas después de que lo indicara Pedro Sánchez. El ministro de Economía señala que la evolución de los precios de los alimentos indica que debería prolongarse la medida.
Conforme vamos viendo que todavía los alimentos y algunos específicamente siguen teniendo una evolución de los precios por encima del IPC general, pues sigue manteniéndose esa condición inicial que dio lugar precisamente a esta medida, ¿no?, de apoyo a las familias que más lo necesiten, de apoyo precisamente a la cesta de la compra.
Bueno, pues esto, y ojo también dos puntos de atención, la vivienda y los interinos de la administración.
Sí, hoy el Ministerio de Vivienda publica datos de compraventa de viviendas en el primer trimestre del año y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncia de nuevo sobre la situación laboral de los empleados públicos interinos en España y dirá si deben hacerse fijos o no.
¿Y qué nos dirá que nos queda por ver, Sara Bot? La inflación, claro. Sara, buenos días.
Vamos con la última agenda de la mañana. A las 9 conoceremos el IPC definitivo de mayo en España y más tarde sabremos cómo se ha comportado la producción industrial en la zona euro de abril. Además, contaremos con declaraciones del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Italia subasta deuda con varios vencimientos y en Estados Unidos, tras la resaca de la inflación y de la Reserva Federal, hoy viene más tranquilo el día. Conocemos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor de mayo. Ya que tú no me dices dónde debo ir, lo he decidido yo.
Ah.
Me marcho a conocer a los empresarios turcos que visitan hoy España y después me voy volando a ver la cara de Elon Musk, a ver cómo lo reciben los accionistas en la junta de Tesla con su sueldazo de 56 mil millones de dólares.
Bueno.
No puedo ni imaginarme cuánto es eso.
Yo tampoco. Gracias, Sara. Hasta luego. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de dos accidentes. Uno de ellos dificulta la entrada a Madrid por la 42 en el entorno de Torrejón de la Calzada, con más de 10 kilómetros de retenciones, y otro en Guipúzcoa, en la 15, a la altura de Urnieta, sentido Irún. Al margen de estos accidentes van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, a 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, a 5 en Alcorcón, a 6 en Majadahonda, ya densa la entrada a Barcelona por la C58 en Moncada, a P7 en Barbera del Vallès, dirección Tarragona, en Murcia, a la 7 en Espinardo, en ambas direcciones, y también complicaciones en la entrada a Valencia por la V31 en Sedaví.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
El asunto económico más importante sobre el que vamos a profundizar es no solo lo que ha hecho, sino el escenario que ha dibujado el famoso mapa de puntos del primer Banco Central del mundo, la Reserva Federal, sobre sus intenciones. ¿Cuándo y hasta dónde empezar a bajar los tipos de interés? En Capital Radio damos la bienvenida a Goyo Llaga, el socio director de Wellcome Asset Management. ¿Cómo estás, Goyo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente.
Bueno, hizo lo que se esperaba, que era no tocar los tipos de interés, pero ¿dejó en el aire lo que se esperaba que iba a dejar?
Bueno, en nuestra opinión sí, la verdad. El mercado estaba descontando más bajadas. Bueno, lleva todo el año así, ¿no? Descontando más bajadas, y además ayer salió el dato de inflación. Salió una décima menos de lo que esperaba el mercado, ¿no? En niveles del 3,3, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestra opinión sí que hizo lo que tenía que hacer y lo que llevamos diciendo hace tiempo, ¿no? Una bajada, y la verdad es que no la vemos hasta diciembre. Seguimos pensando lo mismo.
Estamos leyendo la prensa americana. El Wall Street Journal dice que, como está muy aguijoneada la Fed por errores pasados, ahora va un poco más de cauta.
Efectivamente, eso, la verdad, en una presentación nosotros lo tenemos, ¿no? El dibujo de lo que hizo en los 70, ¿no? En los 70 al final subió del 5 al 12,5. Ahí, bueno, pues se asustó, bajó de nuevo al 5 y vino luego el shock de inflación, ¿no? Y tuvo que subir del 5 al 20%, un 15%, una barbaridad, ¿no? Y la verdad es que la economía lo sufrió durante una década, y durante estas últimas décadas, pues a la Reserva Federal, bueno, pues digamos que le han estado pintando la cara con recuerdos, ¿no? Entonces, si tú eres banquero central, tienes pleno empleo, la inflación va hacia donde tiene que ir, pero falta el último tramo, ¿no?
Que baje, la última milla famosa.
La última milla famosa, pues bueno, pues la verdad es que aguantas, ¿no? Tranquilamente.
Entonces, a ver si logramos leer correctamente los labios del presidente de la Fed y los del mercado. La subida a máximos históricos de Wall Street, después de que se redujera la expectativa de número de bajadas de este año, responde a que el mercado no termina de creerse que la Fed solo baje una vez los tipos este año.
Pues en gran parte sí, la verdad es que sí. Yo creo que, desde Navidades o desde Navidades del año pasado, ¿no? Tenemos la carta de los Reyes Magos del mercado, que son las continuas bajadas, y en eso estamos. Y cada vez que sale cualquier indicador que, bueno, pues que puede propiciar esa bajada, ¿no? Pues el mercado se anima, ¿no? Está muy claro, ¿no? De todas maneras, bueno, ya ha reducido bastante sus expectativas, ¿no? Hay que recordar que empezó el año esperando 6 bajadas y, bueno, ya estamos, pues eso, esperando 2, ¿no? Es lo que espera el mercado. Pero la verdad es que si tenemos en cuenta, aparte de lo que hemos dicho del pleno empleo, si tenemos en cuenta toda la situación geopolítica, ¿no? Que si realmente ocurriera algo directamente entre Israel e Irán y el crudo se tensionara, pues eso también aportaría inflación. Y si tenemos en cuenta el entorno en las elecciones, pues ya el proteccionismo, que yo creo que claramente está encima de la mesa por las dos partes. Y si ganara Trump, además, bueno, pues una bajada de impuestos apoyaría el consumo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos claramente en la fase final del ciclo en Estados Unidos, pero digamos que todavía tiene un poco de margen la Reserva Federal para poder aguantar en donde está, ¿no?
Sí, estábamos enfocando con la respuesta de la renta variable, pero también podemos mirarlo por el lado de la renta fija. Estamos viendo repuntes en los tipos de los bonos americanos.
Efectivamente. Yo creo que ahí la verdad es que el 10 años americano ha cogido un rango, pues, que está entre niveles del 4,20 y el 4,60, y según van saliendo datos, pues se va hacia la parte de arriba o hacia la parte de abajo, ¿no? Ayer con el dato de inflación, pues la verdad es que, bueno, pues bajaron rentabilidades, subieron precios y se fue a niveles del 4,23, y ahora hemos visto ya como poco después de la Reserva Federal, pues se nos ha ido otra vez al 4,32, y yo creo que ahí va a estar. O sea, no, yo creo que no vamos a tener grandes movimientos. Y la Fed, yo, en nuestra opinión, desde Wellcome Asset Management, pensamos que va a seguir centrada en el balance, ¿no? Al final, el último movimiento que hizo realmente fue esa reducción de balance que estaba haciendo de 95.000 millones de dólares al mes, pasarlo a 60.000 millones, y en nuestra opinión el próximo movimiento irá también ahí, que pasará a 30.000 millones o a cero, dejará de reducir el balance para que no se tensione el mercado monetario americano, y eso no puede afectar a los bancos, que al final, bueno, pues la estabilidad del sistema financiero, en nuestra opinión, es donde está centrada ahora la Reserva Federal.
La Fed mira hacia adentro, se fija en su propio mercado americano, pero hoy tenemos un interesantísimo contraste, porque ya vemos cómo la renta variable americana va por un lado y la renta variable europea empieza a padecer este enorme contraste, que es, imagínense con qué cara se queda el Banco Central Europeo, que ha empezado bajando los tipos de interés, cuando el americano se resiste a hacerlo y parece ralentizar su ritmo. ¿Nos desacoplamos aún más? ¿Qué tipo de tensiones puede generar en los mercados entre ambas zonas?
Bueno, en nuestra opinión, el Banco Central Europeo fue preso de sus palabras. O sea, bajó porque lo había anunciado por todos lados, ¿no?, que iba a bajar los tipos. Pero con los últimos datos que salieron, digamos que lo hizo a regañadientes. Entonces, yo creo que le ha venido bien para afirmar su autonomía respecto a la Reserva Federal, que siempre se le acusa de seguidismo. Entonces, bueno, pues ha reafirmado su autonomía, pero a partir de ahí va a esperar a diciembre a la Reserva Federal. Hay que recordar que aquí también estamos en pleno empleo, estamos un desempleo de el 6,5, 170 millones de empleados, que eso nunca había habido en Europa, y salieron los datos de inflación salarial y la verdad es que se esperaba, habían subido al 5, habían bajado luego al 4,5, se esperaba que siguieran descendiendo y se fueron al 4,7, ¿no? Entonces eso genera también cierta tensión salarial subyacente que el Banco Central Europeo, en nuestra opinión, pues va a esperar. Y luego, pues el tema del conflicto geopolítico, pues evidentemente nos afecta incluso más, ¿no? Si en algún momento se tensionara el crudo, pues nos afectaría más, ¿no?
Sí, desde luego, porque hay otro signo de diferencia entre la Europa y Estados Unidos, es la debilidad de las economías europeas, de las del corazón de Europa.
Sí, efectivamente. Ahí hay que tener en cuenta que la economía europea es mucho más exportadora. Entonces, digamos que hemos padecido mucho. El año pasado, pues bueno, la verdad es que las exportaciones sufrieron mucho. Al final, nuestro principal socio comercial, China, pues ha salido mucho más flojo de la pandemia de lo esperado. Ahí es importante que empiece a recuperar. Es importante, yo creo, otros dos puntos. Por un lado, nuestro competidor en exportaciones es Japón, ¿no? Y entonces, la verdad es que el yen hemos visto como con políticas monetarias divergentes. Ellos todavía tenían tipos negativos, que ahora, bueno, ya lo han pasado a cero su tipo, ¿no? Pues al final el yen se ha ido depreciando y realmente hemos perdido mucha competitividad en exportaciones por precio, ¿no? Y ahora ya eso parece que se va a dar la vuelta. Nosotros hemos dejado de subir tipos, el Banco de Japón parece que puede empezar a subir tipos y el yen se debería dar la vuelta y deberíamos recuperar algo de competitividad, ¿no? Ayer estuve pues con un cliente, por ejemplo, que bueno, pues que está muy centrado en todo lo que es el transporte marítimo y nos comentaba que las exportaciones están creciendo y están creciendo además hacia Estados Unidos, que había muchas decisiones de inversión que se habían retrasado en este entorno de tipos y que digamos que ya hay un momento en el que hay que invertir, ¿no? Y que las exportaciones pues que estaban recuperando el tono, ¿no? Entonces eso es muy importante para la economía europea que está muy basada en la exportación y en el sector exterior.
Aunque hay una preocupación y hoy es un día especial para hablar de ello con la cadena de suministro de China. Estamos desatando una nueva batalla comercial, ¿no?, con los aranceles a los vehículos eléctricos chinos.
Efectivamente, y esto sí que es algo estructural, ¿no? Al final, digamos, nosotros no es que digamos que se acaba la globalización, ¿no? Al final, desde la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, bueno, pues la verdad es que al final hemos tenido todo este proceso de baja inflación en gran parte por ello, ¿no? Y ahora lo que está habiendo es una compartimentalización de la globalización, ¿no? Pero todo eso sí que es inflacionista. Al final, si, bueno, pues Estados Unidos se lleva todo lo que es gran parte de su producción al propio Estados Unidos y lo que es de menos valor añadido a México, si en Europa nos traemos la producción también para, bueno, lo que es de algo de valor añadido producirlo en Europa del Este y en España y lo que es de menos valor pues en el norte de África, todo eso al final es inflación, ¿no?
Y si nos ponemos el gorro de inversores en este escenario, ¿dónde podemos buscar valor, dónde podemos apostar, podríamos hacer?
Pues en nuestra opinión todavía es momento de ir cargando la escopeta.
Entonces,
todavía hay que cargar la escopeta. Entonces, bueno, pues de momento la suerte que tenemos, yo creo que después de la política de tipos cero, ahora el cargar la escopeta te paga, ¿no? El estar en la conservador te paga. Entonces, si tú tienes el 2 años alemán al 3%, pues realmente puedes estar ahí esperando tranquilamente en un bono a 2 años español, alemán o italiano y esperar el momento en el que los activos de riesgo bueno, pues cedan algo y ahí entrar, ¿no? Y ahí nosotros la verdad es que bueno, pues con esta estrategia nos ha ido bastante bien, o sea, por las carteras de renta fija está a niveles del 2,30, nuestro fondo de renta fija el Bando Duración 0,3 está a niveles del 2,43 de rentabilidad en lo que lleva de año, es decir, y simplemente esperar y construir carteras ahora mismo. mamut, el carry que puede sacar puede estar en torno al 5%, y si cuando los activos de riesgo cedan, pues ibas a poder construir carteras en torno al 7% en renta fija, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parece que son tires atractivas en este entorno, bueno, pues de, no sé, de espera, ¿no?
Pues con la escopeta cargada, tiempo de espera. Goyo Llaga, socio director de Wellcome Asset Management, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día.
Muchísimas gracias, Luis Vicente, un placer como siempre.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y comienza con el saludo a don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Querido profesor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Pues bastante bien, porque hoy me he levantado antes de lo previsto y me encuentro muy, muy recompensado. Y además he visto que la Reserva Federal pues mantiene los tipos, hace una previsión de una reducción posiblemente de un cuartillo para final de año, pero esperan a que la inflación se rebaje un tanto, porque todavía sube por encima del 2% y el señor Powell opina que tiene que bajar. Es un poco la tesis del halconero, en la función de los halcones frente a las palomas, ¿no? Es una nueva palabra de la jerga financiera. Halconero, como se quiera traducir en español, lo del bicharraco ese que mata a las palomas en el aire.
Muy bueno. Nos acompaña Rubén García Quismondo, socio director de Coval Abogados Economistas. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días.
Buenos días. Muy bien, muy bien. Buenos días, Ramón.
Hola. Rubén, ¿qué tal estás?
Muy bien.
También está con nosotros Eduardo Aguilar, que es técnico comercial, economista del Estado y preside el comité editorial, el consejo editorial de Capital Radio. Sí, ¿qué tal, Eduardo?
Muy buenos días.
Buenos días, Eduardo.
Buenos días, Ramón.
Buenos días.
¿Por dónde empezamos a utilizar nuestro bisturí de análisis en la mesa? Porque tenemos los aranceles a los vehículos chinos.
Los chinos que pueden llegar al 48%. el peso de las aduanas para los automóviles eléctricos chinos.
Sí.
A mí me parece un disparate volver a esos tipos de aduaneros. Es increíble, después del trabajo del GATT, de la Organización Mundial de Comercio, para suavizar lo que se llamaban las crestas arancelarias, ¿no? Y sí, se suprimieron las crestas, pero ahora renacen. Un poco tipo Trump. Un poco tipo Trump, aunque se avance Biden con esa política agresiva, yo creo,
¿eh? Ya hemos adelantado lo que está pasando, ¿eh? En el mercado, las empresas fabricantes de automóviles chinos eléctricos suben porque esperaban algo peor. Y en Europa, las empresas de fabricantes automóviles eléctricos, sobre todo las alemanas, han bajado porque temen las represalias de China. Estos son los hechos.
Bueno, pues yo diría que es normal. Quiero decir, cuando subvencionas masivamente la fabricación de vehículos para que sean más competitivos que lo que sería el empresario por su propia cuenta y...
Hablas de China en este caso, ¿no?
Hablo de China, claro. Y te basas en los mercados ajenos, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, etcétera, porque al final son el 58 del PIB, pero probablemente el 80 de los mercados internacionales. Pues te vas a encontrar con eso de momento y probablemente acabarás, como le voy a recordar a Ramón, además de las crestas y del GATT, con aquellos cupos que se ponían a la importación de vehículos japoneses, que se acabó diciendo nada, el arancel no sirve. Vamos mejor a limitar el número de vehículos que se puedan importar en Europa, y eso se le puso a Japón en su momento. Y es lo mismo, y forma parte de una nueva política geoestratégica por la cual Europa y Estados Unidos y otros países se dan cuenta de que al final estás cediendo tus mercados a una economía que no te ha cedido nada de mercado, porque que yo sepa allí y exportar, ¿no?
Bueno, hay tener fabricantes redes europeos fabricando.
Sí, fabricantes,
en China,
sí, claro, y... claro, pero fabricando allí.
Sí.
Quiero decir, no exportando allí, no metiendo exportaciones. Son mercados muy difíciles. No puedes entrar en redes sociales, no puedes entrar en toda la parte del comercio electrónico, sea porque son muy competitivos y han creado casi monopolios locales o porque los han protegido, sea por la política de protección que no puedes cumplir, o sea simplemente porque o fabricas allí totalmente o no puedes. Entonces, incluso, por ejemplo, los anuncios que se han hecho en España de instalar fábricas son fábricas de módulos, ¿no?
Sí.
Es decir, difícilmente cubrirían el valor añadido agregado en el propio país de fabricación. No es una fábrica real, es simplemente un módulo de montaje. Entonces,
oye, Rubén, pero yo creo que no tienes en cuenta, por ejemplo, que los millones de turistas chinos, que dentro de poco van a ser los primeros en volumen en todo el mundo, pues van a los países desarrollados, importantes, entre ellos España. Y el Corte Inglés se llena de chinos comprando relojes y comprando toda clase de artefactos que no muestran a las aduanas chinas al llegar, porque para eso vienen aquí a ver la Alhambra, desde luego, pero también a hacer compras y en horarios incluso especiales, creo que les preparan para que disfruten todavía más. Eso es una partida importante, ¿no?
Cuando sean más de 800.000 frente a los 93 millones de europeos, pues ya nos lo planteamos. De momento, vivimos en un 95% de nuestros vecinos de la Unión Europea y ellos son anecdóticos, Ramón. Además, se compran el producto fabricado allí, ¿no? Anecdóticos. Nunca dejarán de ser anecdóticos por tu distancia, por el vuelo, por el coste y porque... vamos a decir que tú al final eres una economía regional, Ramón. El 70% de tus exportaciones va a la Unión Europea, el negocio, etcétera. Y la geoestrategia mundial ha cambiado. Además, Europa le cuesta seguir a Estados Unidos. Le cuesta mucho. Es como más lenta, más reacia siempre a todo. Y al final acabas haciéndolo. Así que yo a veces ahorraría todos los trámites e intentaría incluso anticiparme. Ha venido bien la bajada de tipos de interés, por ejemplo, que ha hecho el Banco Central Europeo. ¿Pero por qué? Pues porque la economía española, digo, la europea, pues no termina de ir y necesita meterle un impulso, ¿no?
La economía norteamericana, efectivamente,
claro.
Ellos tienen un 3.5% de desempleo, no llega a 4%. Eso no lo tenemos nosotros, estamos todavía en el 11 y pico, España claro. Excepcionalmente, claro.
Bueno, pero por cerrar, si me permitís, por cerrar el tema de los vehículos, me gustaría escuchar la opinión de Eduardo Aguilar.
Sí,
Bueno, yo creo que a lo que se ha comentado se une el hecho de que se ha producido una transición muy rápida, es decir, hay un desajuste de precios en el mercado doméstico muy grande entre vehículo eléctrico y vehículo, digamos, tradicional, y eso también fomenta este tipo de fórmula. Cuando siempre que hemos visto en un mercado que hay un exceso de precio, posiblemente por la aceleración en la inclusión del vehículo eléctrico, pues evidentemente quien sale favorecido es el competidor con menos costes, ¿no? En este caso China. Entonces estamos tirándonos un poco un tiro en un pie, ¿no? Queremos ir muy rápido en una fórmula en la que la producción nacional es escasa, el precio sube y favorece la importación de vehículos de sitios donde se produce con condiciones muchísimo más baratas, ¿no? Es difícil parar este tema y además nos afectará al final en nuestro modo de consumo también.
¿Y cuál sería la actuación correcta entonces?
Primero hacer la transición mucho más lenta porque no estás preparado y entonces eso provocaría un cierto desplome de precios y digamos una homogeneización, ¿no? Ahora cualquier precio.
Esto también es un castigo de la Unión Europea, sí, a China por la ayuda que China está prestando, de hecho, a Rusia, porque naturalmente Rusia consigue el petróleo y el gas de China, China consigue el petróleo y el gas de Rusia a unos precios impresionantemente bajos, naturalmente, y para castigar esa ventaja a los chinos, pues se suben los coches eléctricos sin negociar nada, porque estas cosas antes se negociaban en la OMC, eran objeto de... ¿Qué pasa? Nosotros ya no vamos a fabricar coches eléctricos, vamos a seguir con el motor de combustión interna sin ni siquiera el hidrógeno verde, porque tampoco se habla del hidrógeno verde para mantener la combustión interna, ¿no? Me parece que estamos en una fase de nerviosismo comercial. Bueno,
Ramón, hay que hacer, como dice Eduardo, pues una transición, ¿no? Eso tiene unos costes, la hemos hecho demasiado acelerada para nuestra capacidad de enchufes, etcétera, y luego pues se te está olvidando que China no cumple ninguno de los requisitos de emisión de gases de efecto invernadero, las condiciones laborales de China. Eso no se ha acordado a nivel mundial. Ya, no, pero no se ha acordado a nivel mundial, Ramón, eso. China está incumpliendo los objetivos.
Me he estudiado a fondo el Tratado de París y ellos hasta el año 30 pueden seguir utilizando todo el carbón que quieran. Es a partir del 30 cuando ponen ya límites y ya no pueden crecer en emisiones.
Pero tú estás seguro de los datos chinos, Ramón. Eres el único analista mundial que te los crees todos. Porque yo no me los creo, por ejemplo.
Los norteamericanos. Cada uno pone los datos que quiere.
Vamos a ver. La economía norteamericana es una economía transparente.
Un norteamericano consume del triple o cuatro veces. Esa es la historia.
Ya, pero tú estás partiendo de comparar una economía cerrada y un régimen cerrado, como es el régimen chino, y los datos que nos da. Es muy abierto. Si ya lo sé, Ramón. Incluso las siguientes elecciones son para elegir a Xi Jinping. Esas van a ser en el 2025. Ahora que terminemos las europeas, las Indias y el resto del mundo, vamos a elegir, también vamos a dar voz al pueblo chino para que pueda elegir a su líder. Como eso no es así, tiene el régimen que tiene, los datos que fabrica, pues están siempre preparados, nunca falla, nunca incumple ningún objetivo, los planes se cumplen a rajatabla y todo eso suena pues algo que veíamos en los años 60, 50 con la Unión Soviética y que luego descubrimos que la mitad de ello no es cierto. Entonces, siendo una economía así, los datos de Estados Unidos están revisados por todo el mundo, los de la Unión Europea y los del resto, y los objetivos que nos hemos autoexigido en Europa a nivel agrícola, a nivel de transición ecológica, lógica, etcétera, nos están pegando un tiro en el pie, lo que acaba de decir Eduardo, y ese tiro en el pie lo estamos pagando en competitividad a raudales, porque yo creo que Ford, por ejemplo, cuando ayer hace un ERE, pues no lo hace por gusto, ni lo hace Vodafone, etcétera, ¿no? Y todos los problemas.
Se comprometió, y tú lo sabes, cuando China entró en la OMC en el 2001 en Doha, en un hermoso hotel de 5 o 6 estrellas, me acuerdo que lo visité hace no tantos años, pues hizo me parece que más de 1000 páginas de compromisos.
Que ha incumplido 930.
los van cumpliendo los chinos, han hecho un esfuerzo de liberalización impresionante también.
Pero a ver, Ramón, cantidad. ¿Tú qué tienes? ¿La China del libro o la China real? Porque a mí me da la impresión de que tú tienes, como tantos analistas, la China del libro. No hay nada más que ver Hong Kong, lo que era Hong Kong y lo que es hoy Hong Kong, para darse cuenta de lo que significa la República Popular China, Ramón. No hay nada más que ver eso.
Los observadores de la Unión Europea no son tontos y están vigilando también todos los indicadores y están viendo las normas de Doha, si se cumple o no, como se acordaron.
Por eso han subido los aranceles.
Lo que está claro es que el tema este de aranceles, desde un punto de vista económico, es malo, pero no para el productor que sufre el arancel, sino para el consumidor que está sometido a esa tensión. El mercado es más ineficiente y al final va a crear distorsiones enormes. En un mercado en el que, en teoría, nosotros queríamos hacer una evolución, queríamos ir hacia ese mercado a propósito, porque lo hemos decidido nosotros por muchos criterios. Y esta, económicamente, es una fórmula muy mala, muy mala.
Bueno, sabemos que sin datos solo son opiniones lo que habitualmente tratamos. Aquí estamos planteando algo más profundo, y es que los datos son fiables, son verificables, son creíbles. A continuación os cuento, y estos datos sí que son viables, cómo vienen las bolsas de Europa, y vemos los últimos de la estadística europea, de Eurostat. Si os los creéis, ojo sobre lo que está observando en España.
Una casita, con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Capital Radio. Escucha lo que viene. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Las bolsas de Europa vienen este jueves, no como las americanas, que anoche tocaron máximos históricos a lo del S&P 500, cuyo futuro, por cierto, quiere más. Está subiendo 2 décimas, 11 puntos, el S&P a otro nuevo máximo de todos los tiempos, 5.432. Pero los europeos no. En los europeos vemos corrección ligera, muy ligera en Francia, donde ha habido una semana bastante movida por el adelanto electoral. En el caso alemán viene con un descenso de 1 décima y en el caso de España de 3 décimas. El futuro está cayendo 33 puntos en 11.228, según observamos en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa en el mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Y esto es un riesgo importante y no debería pasar desapercibido. Estos datos no deberían ser invisibles. Son datos de la estadística europea, de Eurostat, de la Oficina Estadística Oficial de Datos de la Unión Europea. Y acaba de hacer la publicación de la tasa AROPE, que se estudia en todas las universidades, que es una de las formas de medir el riesgo de pobreza. Pues lo que dice en el caso de Europa es que los datos últimos, que corresponden al año pasado, 94 millones y medio de ciudadanos europeos estaban en riesgo de pobreza o exclusión social. Lo que dice además es que en la comparativa de países, uno en particular, España, ha pasado de ser el cuarto país con mayor tasa AROPE al tercero, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Es decir, solo detrás de Rumanía y Bulgaria. El informe sobre el estado de la pobreza en España, que ha presentado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, muestra cómo este crecimiento, pues ponerle vosotros los calificativos o el análisis que os parezca, pero no sé, estamos debatiendo de cosas económicamente que son importantes, como los tipos de interés, la evolución de los mercados, pero ¿y esto, que parece afectar casi a un tercio de la población, Eduardo?
Bueno, eso sucede, Luis Vicente, porque yo creo que a veces no se valora de manera suficiente el ingreso de los llamados pobres. Le pasó a Piketty, cuando hizo sus trabajos sobre el capitalismo y toda esa historia.
¿Quiere decir que los pobres no son tan pobres, como dice la estadística?
No son tan pobres porque hay una cantidad de subsidios y de transferencias a las clases más bajas que es impresionante. En España ni lo sabemos porque no se computan todos los ingresos, desde el ingreso mínimo vital hasta lo que hacen las comunidades autónomas. Bueno, eso es escandaloso. Hay cantidad de dinero que no se computa. A veces, para exagerar la pobreza, eso lo hacen Oximón y otras entidades. Dicen, muy pobres, hay que dar más. Pero que hay que dar más si en el ingreso mínimo vital, el señor ministro ya no sabe dónde echar el dinero porque tiene cantidad de peticiones de nuevos ingresados en el sistema. Yo creo que hay que hablar con más datos sobre la mesa. Aquí no estamos en un caso de chinos que ocultan esto y lo otro tal vez, pero sí de omisiones en los cómputos que no valoran todo lo que está llegando a esos sectores aparentemente deprimidos. Es mucho dinero y trabajan poco algunas veces.
Eduardo.
Yo creo que también influye mucho el tema de migración. Ayer salieron noticias sobre el nivel de cotización de trabajadores no residentes, bueno, residentes en España, pero en régimen así de, me parece que se refería a todo el tema de marroquíes también, ¿no? Y se veía que una quinta parte de los que venían aquí trabajaban y cotizaban a la Seguridad Social. Es decir, yo creo que hay mucha desinformación estadística, sin duda. Pero bueno, lo que también es verdad es que por otros motivos hay una parte de la población que está en régimen de exclusión social, pero por otros motivos, de incorporación al mercado laboral, de especialización, etcétera, y eso es muy grave, sí.
Rubén. Bueno, yo estoy de acuerdo con Ramón en que estas estadísticas habría que revisarlas seriamente, porque la mitad de las organizaciones que las elaboran y eso no son independientes, sino que tienen intereses cruzados.
Dicho esto, sí, es Eurostat.
Bueno, pues me parece muy bien, pero que al final son definiciones de pobreza que en cualquier otro país pues no se considerarían. Es cierto que es un dato homogéneo y que es a nivel de toda Europa y por lo tanto la evolución, digamos, pues la tenemos que tomar en serio, ¿no? Lo que demuestra es que el crecimiento económico disminuye la pobreza, las reformas estructurales en el largo plazo y que en el largo plazo las subvenciones, como ha dicho Ramón, masivas, el subir impuestos, el deprimir más a la economía o hacerla que su crecimiento económico sea muy inferior, al final perjudica más a aquellos que menos tienen, que pierden oportunidades. Y luego ha dicho otra cosa, Eduardo, que para mí es muy sensible y es, si tú lo que estás importando es mano de obra masivamente a unos salarios muy bajos que sustituye a la población local que está en desempleo recibiendo masivamente ayudas por desempleo porque no quiere prestar esos servicios, pues lógicamente lo que estás haciendo es empeorar la distribución de la renta. Y yo de Piketty no voy a hablar porque las estadísticas, Ramón, la gente seria las utiliza para dar luz al camino y no para manipularlas para vender mi libro y vender mi ideología marxista, ¿no? Luego el último libro, ¿cómo se llama? Viva el socialismo o algo así, ¿no? O viva el marxismo. Hombre, por favor, hablemos de economistas serios y no de ese conjunto de individuos que el uno ha salido de Yugoslavia, el otro ha salido de no sé dónde y que no se admiten en ninguna economía medianamente seria del mundo. O sea, yo me he leído ese libro y me lo he leído en francés y no he visto manipular estadísticas hacía muchos años de la manera que las manipula ese señor. Así que lo dejamos fuera porque no es válido.
Hay un dato que no has puesto en la computadora todavía y es el absentismo.
Sí,
el absentismo,
sí,
es brutal.
Tienes toda la razón.
Es brutal. Y eso se lo permite la gente que tiene recursos suficientes para decir, hoy no voy a trabajar, no me da la gana. Y se quedan en casa y rompen los esquemas de organización de trabajo en las empresas, además de llevarse una cantidad de recursos que inciden en el PIB de manera importante también. No sé si puede ser hasta un punto o más de un punto de PIB.
Hombre, bueno, que te falte un millón y pico de trabajadores cada día, Ramón, tiene que ser impactante en el PIB, en la productividad,
claro,
que no hace falta ni siquiera, dice, no, aparte de tecnología, mejoras de gestión, de tal, dice, no, si con que fueran todos al trabajo, no digo todos, pero con que fuera el absentismo un 2%, o sea, un tercio del que es, a lo mejor ya el PIB subía 0,5 puntos. Pero no es eso, también es cierto que esa tasa ha empeorado. Y en España llevamos 6 años subvencionando masivamente, y tú lo has dicho. Y esa tasa se calcula para todos los países europeos. O sea, la política económico-social que está aplicando este gobierno no está mejorando el bienestar de aquellas personas que están en las franjas más bajas, en los deciles más bajas de la renta, ¿no?
Rubén, y lo peor de todo esto no es eso, sino lo peor es que están esa subvención implícita y masiva no se calcula bien. No hay datos fiables, claro, y por tanto es un poco economía oscura, economía negra,
sí.
Con fondos públicos, muchas veces incluso fondos europeos, y eso es muy malo porque tiene difícil corrección, tiene difícil evaluación, y un gobierno que quiera meterle mano va a tener muchas dificultades, primero en saber los datos reales.
Y luego hay un factor importante que no se computa a veces, y es que España tiene parados, tiene unos parados ahí en el 11.5-12% de la población activa, pero es que además estamos creciendo en población de manera tremenda con las inmigraciones. Y entonces dice, la renta per cápita en España no sube. Toma, ¿cómo va a subir si está entrando cantidad, claro, de gente,
claro,
que aumenta en la población activa sin que se sepa de dónde viene ese aumento? Viene por la inmigración, que como tú has dicho, son los que realmente están sustituyendo empleo nacional, que no quiere ya ser ni recoge uvas, ni recoge todas las colectas agrarias y los trabajos de minería y de construcción más duros, pues ahí aumenta la población.
Fíjate, Ramón, que
la población activa más rápidamente porque el aumento es de gente que viene a trabajar, no viene aquí a lucirse.
Pero yo creo que estás diciendo algo que ya no se corresponde con la realidad. Es como sustituyen los trabajos. No, no. Sustituyen todos los trabajos.
¿Dónde?
Es decir, falta gente, no ya solo en los trabajos, no sé, de minería, de recogida, no, no. En camareros, faltan asistencia social, faltan conductores, en todo.
Médicos.
O sea, 80 o 90 sectores, y todos ellos, en todos los sectores, les faltan personas. Pero tienes 1.850.000 personas o más, un poco menos, cobrando el desempleo. Ramón, o sea, tú metes 400.000 personas que tienes disponibles teóricamente, de acuerdo con los datos del desempleo en España. O sea, que esos datos no deben de ser ciertos porque deben estar ocupados o no les merece la pena trabajar.
Bueno, pero ahora,
claro, entonces no podemos.
La vicepresidenta segunda o tercera, no me acuerdo, Díaz, pues resulta que se marcha del partido y se queda de ministra. ¿Qué va a hacer ahora de ministra de todo? Todo lo que piensa en el día va a ser para temas del ministerio. Estamos perdidos porque va a permitir que los trabajadores cobren el paro al mismo tiempo que están trabajando. Y las compensaciones se van a poner en los 45 días del franquismo. Bueno, vamos a
es
tener
que es muy trabajadora, mayor... Ramón, el coche, el sueldo, hombre, eso...
Tremendo.
Eso no se abandona, a ver si no... Es que nos estamos liando, estamos confundiendo ideología con bienestar. Una cosa es mi ideología y otra es lo que me gusta a mí, el bienestar económico, el nivel de vida alto, a eso no renuncio, pero Ramón, eso... Yo recuerdo Forges, que nos acordamos los que estamos en la mesa por edad, que tenía una canción aquella del sillón de mis entretelas, ¿no? Entonces, esto es por el estilo, o sea, el sofá, el sillón, el buen nivel de vida, no lo compares con el Ferrol es una ciudad preciosa, pero claro, en Madrid parece que le gusta más. Entonces, una cosa es la ideología, Ramón, y lo que yo le vendo a mi electorado, y otra es la realidad. La realidad es que, por ejemplo, la tasa ROPE ha subido, y eso quiere decir que sus políticas no han ido bien. La realidad es que tenemos desempleo, pero tenemos que importar mano de obra. La realidad es que damos subvenciones masivas, pero ni siquiera sabemos.
El dato para acabar, la fuente Randstad, la tasa de absentismo en España está en las 6 horas y media, en 6,5% de las horas pasadas del cuarto trimestre, lo que significa que cada día, un día como hoy, hay 1,4 millones de trabajadores que no van a sus puestos de trabajo. Esa es la tasa promedio. Ramón Tamames, Eduardo Aguilar y Rubén García Quismondo en la gran tertulia de la economía. Gracias. Y
muchas gracias. Buenos días. Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Hola, que estoy en El Corte Inglés haciendo la compra. Tienen la segunda unidad al 70% en muchísimos productos. Mira, el aceite de oliva, el litro del virgen extra Cosur Origen que te gusta, ese lo tienen en oferta. Y también el salmón ahumado, el de la balinesa. Echa un ojo, anda, y me dices. Que merece la pena, un 70% está muy bien.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidad.